Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda e 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Tener un Mini te abre muchas puertas y en todas ellas puedes encontrar el espacio que necesitas para tus planes en familia. Disfruta de una vida de cinco puertas con tu nuevo Mini cinco puertas con todo incluido desde 282 euros al mes con Mini Renting. Oferta válida hasta el 31 de mayo financiando con BMW Bank.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué les voy a contar? Fin de semana francamente malo dentro del mundo de la competición. Perdía la vida un chavalín de 19 años que casi pagaba por correr. Jason Dupasquier. 19 añitos. Graves lesiones que se produjo en esa caída que todos hemos podido ver, que sufrió en el último minuto de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Italia. El último minuto. Las primeras noticias sobre su estado hablaban de edema cerebral, de un fuerte traumatismo torácico, pero bueno, acabó con su vida ese choque, ese accidente que tuvo con dos corredores más, entre ellos también un español, Jeremy Alcoba, con su Honda. Hablaremos con Néstor Tortosa, con el Peluca, que es quien representa la afición del mundo del motociclismo, padre además de un piloto, de Pau Tortosa, y que también pasó por unas circunstancias similares. En este caso, Los Ángeles, pues no se llevaron a Pau Tortosa. Hablaremos, como digo, con Néstor Tortosa dentro de unos minutos aquí en Luz de Cruce. Bueno, hablamos de un fin de semana que se cierra, caramba, todo lleno de malas noticias. Se cierra con 9 fallecidos en las carreteras, entre ellos 4 usuarios vulnerables. ¿Quién? Pues un ciclista, un motorista, a pesar de que este fin de semana se ha llevado a cabo ese control de motos por parte de la DGT, y también 2 peatones. En el acumulado anual del 30 de mayo, el número de fallecidos por accidente de tráfico se eleva a 341 muertos frente a 289 del año pasado, es decir, más 18. En lo que va de mes, han perdido la vida ya en carretera 85 personas, casi el doble que en 2020, que fueron 43 los fallecidos. Lo comentaremos enseguida, entramos en materia de seguridad vial. Hablaremos con David de Diego, con el hombre de las 3Ds, que este fin de semana ha estado en el hackatón. ¿Y qué es esto del hackatón? Pues nos lo tendrá que explicar él, porque sí que tiene que ver con los estudiantes, tiene que ver con las propuestas al vehículo eléctrico que ha llevado a cabo este fin de semana el SIC y también Mercedes-Benz. Hablaremos, como digo, con David de Diego. Y si les parece, banderazo de salida, comenzamos. 9.2.0, dispositivos móviles, todo en marcha para que tengamos un espacio relacionado en principio con la seguridad vial. Teníamos ya noticia de que se iba a presentar un informe sobre 2020. ¿Cómo había ido con esto de la seguridad vial? Y dices, hombre, pues habrá ido bien, ¿no? Porque hemos estado la mayoría del tiempo confinados, metidos en casa, prácticamente sin movilidad. Pues hombre, el año 2020 se había vendido muy bien. Pues va a ser que no, va a ser que no. Porque 2020 fue el peor año de la década en seguridad vial. Lo ha adelantado esta mañana la Fundación Línea Directa. Durante el confinamiento, el 36% de los fallecidos en accidente de tráfico no llevaba puesto el cinturón de seguridad. A pesar de los controles, a pesar de todo, la gente sin cinturón. La Comunidad Valenciana no es ajena a la tendencia de incumplir las normas, aunque es, además, la segunda comunidad que más ha respetado el confinamiento y todas las normas de seguridad. La verdad es que nos podemos sentir orgullosos, la Comunidad Valenciana, de cómo hemos actuado. Solo un 16% de los conductores valencianos reconocen haber infringido los confinamientos perimetrales. El 20% de los automovilistas españoles también reconoce consumir más alcohol, drogas y medicación, esto es importante, que antes de la pandemia. Un 16% cree que su habilidad para conducir es peor que antes de la crisis sanitaria. Bueno, vamos a conocer más sobre este informe que ha presentado la Fundación Línea Directa, porque está con nosotros un hombre de la Fundación Línea Directa, como es Santiago Velázquez. Santiago, buenas.
Muy buenas, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros, Santiago. Oye, en principio nos habían vendido que 2020 era un año fantástico en seguridad vial. Dice, hombre, para algo ha servido la pandemia, ¿no? Para que no hayan accidentes. Pues va a ser que no.
Sí, vamos a ver, en términos absolutos, es verdad que el año 2020 ha sido un año muy bueno. Uh-huh. Es decir, ha habido 870 muertos en carretera, hablamos de carreteras, o sea, en vías interurbanas, sí. Y a 24 horas. Pero claro, esto hay que ponerlo en términos relativos, ¿no? Veníamos de una cifra de unos 1.100 fallecidos y, como digo, pues estamos en 870. ¿Qué significa ponerlo en términos relativos? Pues significa ver la movilidad que tuvimos el año pasado y ver la accidentalidad en términos comparados, ¿no? En ese sentido, pues si todos recordamos perfectamente que estuvimos 3 meses encerrados prácticamente en casa sin salir, sí. Con lo cual, en el cómputo del año, la movilidad bajó un 25%. Haciendo un cálculo que nos ha hecho la Universidad de Valencia, el Intras precisamente, que hemos hecho con ellos, pues hemos visto que en términos relativos la mortalidad tendría que haber sido mucho menos, en concreto 128 muertos menos. Esto significa que si lo ponemos en todo el histórico, desde los años 60, pues el año 2020 ha sido un año profundamente malo y como tú has dicho al principio, pues el peor de la década en lo que va del año 2010 al 2020.
Esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en el momento en el cual estamos más controlados, que tenemos que pasar varios controles para movernos por nuestra ciudad, por nuestras poblaciones, en el mes de marzo, abril, mayo, esos haya tanta gente que ha fallecido sin el cinturón de seguridad puesto? Es decir, era más fácil que te controlara la Guardia Civil o la policía local en un momento determinado y, por tanto, es más lógico que lleves el cinturón de seguridad. Pues no, va a ser que no también.
Sí, esto es profundamente llamativo. ¿Sí? Efectivamente, son datos de la Dirección General de Tráfico constatados, es decir, que son de las estadísticas. Y efectivamente, en esos 3 meses pues se dispararon el porcentaje de fallecidos en accidentes, sobre todo de turismos y furgonetas en el confinamiento, que no llevan puesto el cinturón, y en los excesos de velocidad se habían incrementado un 40%. ¿A qué puede ser debido esto? Bueno, nosotros pensamos que hay determinados momentos de euforia que el conductor puede tener cuando, después de mucho tiempo sin conducir, pues sale a las carreteras y ve que están vacías y se anima más a correr, ¿no? Eso por un lado.
Sí.
Y luego, por otro lado, como cierta relajación psicológica respecto de las medidas de seguridad vial básicas, ¿no? El hecho de ponerte el cinturón, el casco, el respetar la velocidad, la distancia de seguridad, etcétera, que parece que, bueno, pues, no sé, por un tema psicológico nos la saltamos más y nos relajamos en ese sentido y conlleva, pues, que estas cifras estén disparándose.
Santiago, ¿tiene alguna relación el hecho de que podían salir solo y únicamente aquellos que estaban trabajando, aquellos que tenían que eran indispensables, como por ejemplo vehículos industriales? No hablo de camiones y autobuses, no hablo de vehículos industriales, de las llamadas furgonetas. ¿Se ha estudiado si es posible que este tipo de vehículos, que habitualmente son más incumplidores, es cierto, a la hora de ponerse el cinturón de seguridad, porque ya sabes que en ciudades, en trayectos cortos, pues no tiene que ponerse el cinturón de seguridad y, por tanto, pues eso puede conllevar que después salgan a la carretera también sin el propio cinturón de seguridad? ¿Esto se ha estudiado o se ha verificado?
Pues en relación al 2020 no, pero no anda muy lejos de lo que tú dices, porque nosotros hemos hecho algún estudio en el pasado en relación a las furgonetas y a lo que se llama el reparto de la última milla, que efectivamente fue el que durante el confinamiento pues nos estuvo atendiendo a todos, ¿no?
Sí.
Y esto pues ha podido tener influencia y determinado peso en estos datos que estamos contando, duda cabe. Pero luego hay otro tema, que es que luego hablamos a partir de junio a diciembre, ¿no?
Sí.
Que ahí ya la movilidad se abrió a todos los conductores y ya estábamos todos pues más o menos circulando, el que más, el que menos iba al trabajo, el que tenía que ir a su puesto de trabajo, y luego las vacaciones, que si recordamos todos el mes de julio o agosto del año pasado, pues hubo bastante movilidad, ¿no?
Uh-huh.
A eso se suma que los hábitos de consumo de alcohol, drogas y medicamentos se han disparado durante la pandemia.
Sí.
Y claro, eso conlleva que la gente que bebe más, pues bebe más y coge el coche. Entonces, bueno, pues eso también se está viendo en la accidentalidad, ¿no? Y esto es lo verdaderamente preocupante. Y luego hay un tema de percepción también subjetiva, ¿no? Y en una encuesta que hemos hecho para realizar este estudio con Intras, la gente nos dice que en términos generales considera que conduce peor.
¿Ah, sí?
Son muchas semanas, muchos meses, mucha gente sin coger el coche y de manera muy esporádica, especialmente las personas más mayores, y hay como cierta inseguridad a la hora de ponerse al volante, ¿no? Después de tantos meses conduciendo poco. Y bueno, al final es como un cóctel que nosotros hemos llamado como la tormenta perfecta que puede hacer del año 2021 un año bastante malo desde el punto de vista de los muertos en accidentes de tráfico.
Ya, o sea que puede ser la tormenta perfecta que habéis definido vosotros, que puede alcanzarse los 1.100 muertos en las carreteras. Atención, hay que recordar, atención, porque en el 2020 estamos hablando de un año que conocemos datos, que son datos, bueno, buenos dentro de lo que cabe, por lo que hablábamos, ¿no? Ha sido, ¿cuántos? Sí, 800 y algo.
870.
870 fallecidos, y ha sido un año, bueno, por aquello de la pandemia no ha estado mal, ¿no? Porque hemos estado confinados. Pero la realidad es que todavía nos falta por saber un dato más, que todavía supongo que Fundación Línea Directa tendrá dentro de muy poquito, y son los datos de los fallecidos en las ciudades, en los núcleos urbanos, que hay que sumarle también, que suelen ser, y no sé por qué, a Europa ya llegaba algún dato en torno a 500 más, que si lo sumamos a esos 870, pues da ya un índice bastante importante.
Así es. El tema de los datos a 30 días que recogen sobre todo pues el entorno urbano,
sí.
Es cierto que la Dirección General de Tráfico tarda unos cuantos meses en consolidar, ¿no? Entonces, los que manejamos y los que siempre publica la DGT a principios de año son los datos a 24 horas, ¿no?
Sí.
Y como tú dices, pues efectivamente han sido buenos en términos absolutos, insistimos, en términos relativos no tan buenos, ¿no?
Sí.
Y de hecho, pues fíjate un dato, en el año 2019 las cifras totales de fallecidos a 30 días aumentaron cuando se presentaron,
sí,
en cerca de un 60% las cifras de fallecidos en vías interurbanas a 24 horas.
Uh-huh.
Es decir, que de 1.100 pues pasamos a 1.800 y pico muertos, ¿no?
Sí.
Esto pues es un incremento importante. Con lo cual, bueno, veremos a ver. También es verdad que la DGT acaba de aprobar ahora la norma de circular a 30 kilómetros en entorno urbano mayoritariamente, y bueno, eso puede incidir favorablemente a esta reducción de los fallecidos en el entorno urbano.
Bueno, los valencianos la verdad es que tendremos que estar un poco orgullosos de cosas, y una de ellas es evidentemente pues el índice que hemos tenido ha sido el mínimo casi en todo el mundo, ¿no? Y esto es importante para saber que el carácter valenciano es de cumplir las normas y las restricciones. Pero ya no solo eso, sino dentro de vuestra encuesta, el 44% de los valencianos consideraron idóneas las restricciones, frente a un 60% del resto de España que dice que nada, que no están de acuerdo, que se muestran críticos y muchas cosas más.
Sí, así es verdad que yo creo que los valencianos, según esta encuesta, este estudio, pues han salido muy bien en la foto, en términos generales y en términos comparados con el resto de la población,
sí.
Y en ese sentido, bueno, pues dicen respetar mucho más las normas, aceptan o han aceptado mejor efectivamente los confinamientos perimetrales, y también, y este dato es muy importante, de cara a este verano, nos reconocen que no se van a mover tanto entre comunidades autónomas, y eso pues desde un punto de vista de la seguridad vial es algo que va a favorecer los datos en la comunidad, ¿no? O sea, que sí, totalmente de acuerdo con el retrato que has hecho.
Es decir, el 75% de los conductores, según vuestro informe, de los conductores españoles, reconoce que van a hacer más kilómetros o más de lo que en principio se podía pensar. El 18% dice muchísimo más. Casi uno de cada cinco dice, oye, que yo voy a hacer bastante más porque estoy harto de estar en casa, casi, ¿no? Okay.
Así es, así es. Y luego hay un tema que, por ejemplo, también en el caso de lo que hablábamos antes del consumo de alcohol, drogas, medicamentos, etcétera,
sí,
en la Comunidad Valenciana pues no se ha disparado tanto como en el resto del país, ¿no? Y esto,
sí,
es profundamente importante desde el punto de vista sanitario, desde luego, y desde el punto de vista de la seguridad vial por la derivada que tiene, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese sentido también, dato positivo para la Comunidad Valenciana, frente al 16% de los conductores en España que dicen que han perdido habilidad o algún tipo de habilidad para conducir, la Comunidad Valenciana eso se quedan en el entorno del 10%, o sea, son 6 puntos menos y esto es muy muy positivo.
Habéis trabajado conjuntamente con el Intras, que es un ni más ni menos que son valencianos, ¿no? Ha sido un trabajo metodológico importante por parte vuestra y por parte del Intras, ¿eh?
Sí, sí, aquí la Universidad de Valencia y el Intras, la verdad es que con su análisis estadístico, que es el que realmente nos ha permitido llegar a esta conclusión del titular que tú decías al principio, que el 2020 ha sido un año nefasto, pues ahí el trabajo ha sido excepcional, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues da gusto trabajar con ellos porque, bueno, son yo creo que los mayores expertos que hay en España ahora mismo en relación de... Bueno, de seguridad vial.
Mañana inauguramos un mes, el mes de junio, mes de movilidad bastante importante. El más quizás va a ser julio, y cuidado porque según este informe, en julio del año pasado fue un mes malo. En fin de semana, carretera convencional, salida de vía, usuarios vulnerables, y esto es lo más importante, los usuarios vulnerables que están siendo muy castigados, sobre todo en fines de semana. Empezábamos además el programa con esta noticia del cierre del fin de semana con 9 fallecidos y de ellos 4 eran usuarios vulnerables, es decir, ya no fallecen en el automóvil, sino que son ciclistas, motoristas e incluso en este caso 2 peatones.
Sí, o sea, la verdad es que el mes de junio, julio, agosto, o sea, vamos, todo el verano se presenta delicado porque efectivamente el incremento de la movilidad va a ser de un orden del 30% aproximadamente, es decir, vamos a tener unos 420 millones de desplazamientos de largo recorrido. En la encuesta los conductores nos han dicho que se van a mover mucho más. Yo creo que la gente ya tiene ganas de salir, de moverse. La vacunación y el avance, pues eso está haciendo que el optimismo sea mayor. Y bueno, y la mayoría, casi un 75%, nos dicen que se van a mover en coche particular, con lo cual, pues sí, esto en el mes de julio, que además coincide con lo que te has dicho, que ha habido más accidentes mortales en el año 2020, especialmente los fines de semana en carreteras convencionales y sobre todo por velocidad, es decir, salidas de vía, pues efectivamente hace que haya que llamar la atención sobre este verano y que seamos todos más conscientes de lo que nos jugamos.
Bueno, Santiago, nos veremos pronto, creo ya. Igual hablamos antes, pero nos veremos por Madrid, ya que este programa también este año es finalista de los premios de periodísticos de la Fundación en Línea Directa. Y vamos a ver si hay suerte este año, como lo tuvimos en 2014.
Pues toda la suerte del mundo, desde luego que bien merecida la tendréis si ganáis finalmente. Y un placer verte en persona aquí en Madrid en la entrega de nuestros premios, que como sabes, pues ponemos toda la carne en el asador para hacer una gran fiesta del periodismo por la seguridad vial, que es lo que tú haces y tu equipo también.
Así es. Un abrazo, Santiago. Gracias.
Otro para vosotros.
Hasta
adiós.
Luego. Santiago Velázquez, de la Fundación Línea Directa Aseguradora, con nosotros aquí en Luz de Cruce, con este informe que creo que es muy importante y que hay que intentar parar de una vez por todas, ya que podríamos alcanzar los 1.100 fallecidos en las carreteras en toda España en este 2021. Buscamos a David de Diego, al hombre de las 3Ds, que nos va a hackatonear. ¿Qué es hackatonear? Pues él nos lo explicará ahora mismo. Y también nos iremos dentro de un ratito a charlar de cosas muy serias, como lo que ocurría este fin de semana dentro del mundo del motociclismo, con la pérdida de un hombre, un chaval, un niño, 19 años. El padre de un piloto, como es Néstor Tortosa, conocido como El Peluca, hablará de este aspecto en unos minutos aquí en Luz de Cruce. 92.0 y dispositivos móviles.
En Velat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Velat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Velat Mediterráneo.
No te equivoques, vuelve la verdadera Feria del Automóvil de Valencia. Del 3 al 6 de junio, 1.500 coches de ocasión y 25 marcas en más de 20.000 metros cuadrados. ¿Dónde si no? En Feria Valencia. Espacio seguro.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre por qué somos los números uno en la Comunidad Valenciana. Números uno en ventas, números uno en servicios, números uno en calidad. V Ferrer Yamaha Valencia. Todo para tu moto, todo para ti.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, de la seguridad vial. Está David y Diego. Hola, ¿qué hay?
Sí, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo vamos? ¿Qué tendremos a final de programa? Porque en medio todavía tenemos que dar con nuestro invitado.
Sí, cuéntanos. Te cuento, si quieres, lo que ha pasado este fin de semana de competición, porque yo tengo noticias muy interesantes, ¿eh?
Sí.
Una tiene que ver con Carlos Sainz, pero no el que va de rojo.
¿No?
¿Quién? No, el progenitor, el padre.
Venga.
No, es oficial.
Vamos allá.
Va a correr, ha fichado. Porque va a correr el París-Dakar, que eso tampoco te resulta tan extraño, ¿verdad? A Carlos Sainz en el Dakar, vale. Pero ha fichado con Audi. Y va a correr el Dakar con un coche impulsado por energía eléctrica. Porque a Carlos ya tiene experiencia, lo hemos tenido este fin de semana pasado en Senegal, corriendo la segunda etapa de la Extreme, en las playas del Lac Rose, donde ¿te acuerdas donde antiguamente se acababa el París-Dakar? En sí. Las playas de Dakar, pues allí ha sido la competición, no era una etapa prólogo ni nada, como se hacía, o final de campeonato, como se hacía en el Dakar, para que pudiese entrar tranquilamente el campeón. No, allí ha sido a saco. Uh-huh. De hecho, han tenido problemas con el equipo Acciona, con su coche, aunque ha sido espectacular verlo correr en carrera a tres con el resto de competidores en la final de consolación. Magnífico trabajo. Y bueno, ya lo tenemos. Carlos Sainz ficha por Audi y es oficial para el Dakar de 2022, que correrá con un coche impulsado por energía eléctrica, ¿eh? Desafío total dentro del Dakar.
¿Sabes, de Diego? Es de Diego, este fin de semana hemos tenido al piloto suizo Jenson Dupasquier, sí, fallecido, 19 años. Fallecía el domingo como consecuencia de unas graves lesiones que se produjeron en la caída que todos hemos visto que sufrió en el último minuto, además, de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Italia de Moto3 en el circuito de Mugello. Se vieron implicados dos corredores más, uno de ellos español. Bueno, la cosa está que todo acabó en tragedia absoluta y el domingo pues fallecía este piloto. Está con nosotros Néstor Tortosa, es el hombre que está siempre al frente de la afición y además padre también de un piloto, que es Pau Tortosa. Néstor, hola.
Hola, buenas tardes afición, buenas tardes mundo de la moto.
¿Qué tal? Bueno, Néstor, tú enseguida, ¿qué ocurría esto? Inmediatamente te pusiste en contacto conmigo. Necesito decir las cosas y necesito hablar de la realidad de algo que está ocurriendo, ¿no?, dentro de este deporte, que es de riesgo, ¿no? Y supongo que todos los padres que tenéis hijos piloto, pues lo sufriréis, ¿no? Cada vez que sale a la pista, esa sensación de decir, bueno, a ver que cómo transcurre todo hoy, ¿no?
Eso es muy difícil, no de explicar, sino de entender, ¿no? A un padre que está viendo como un hijo, en este caso de Pasquier, ya tenía 19 años, pero es un habitual, lleva ya 2 años viviendo en Barcelona, había venido con todas las ilusiones del mundo, uh-huh. Porque en Suiza, es un piloto suizo, allí no hay circuitos, su padre fue un campeón de motocross, sí. Importante en nuestra época, y el hijo, pues un piloto, que un hermano suyo también corre, pero él en este caso se decantó por la velocidad, ¿no? Pero bueno, para centrarnos y porque esto es difícil de explicar, ¿no? Esa sensación de que en cualquier momento puede ocurrir esto, porque evidentemente el motociclismo es un deporte de riesgo, pero cuando te das cuenta que este accidente nunca, jamás tenía por qué haberse producido, pues todavía pues te pones un poquito peor, ¿no? ¿Y por qué digo que y a lo mejor mis palabras son controvertidas y mis palabras son difíciles, pero bueno, yo sufrí un accidente grave también, en este caso de mi hijo en Montmeló, con una bandera amarilla, porque simplemente el que venía detrás no hizo caso, no la quiso ver. Él se cayó porque empezaba a llover y el otro lo embistió terriblemente y le rompió el fémur de una manera muy grave, ¿no? Sí. Entonces, quiero recordar que estos tres pilotos que se vieron involucrados en la carrera, y ya no te digo que sea por culpa de ellos, ¿eh? O sea, yo no estoy limitando la responsabilidad a ellos, pero estos tres pilotos habían pasado ya en bandera de a cuadros, el entrenamiento había finalizado, tenían que haber ralentizado y haber vuelto a boxes, al garaje, en condiciones muy diferentes,
sí.
y ninguno de los tres hizo caso a esa bandera, a esos avisos que le dan en el cuadro como que la sesión había terminado. A eso le añades que las motos son todas iguales, que del primero en una pole al 20 en Moto3 están en menos de 5 décimas, o sea, están en milésimas, uh-huh. Pues hizo que en este caso perdió el control, se salió de Pasquier,
sí.
Cayó en medio en una de las rabiatas que no hay visibilidad. Y fue embestido por dos pilotos que venían a continuación, uno con la moto y el otro pues le causó las heridas tan graves que ya se vieron. O sea, yo lo estaba viendo en directo y, os doy mi palabra, de un salto en la silla, me puse de pie al lado de la televisión y dije, se acabó.
¿Dónde recibió el golpe mortal ahí? En la última acción, ¿dónde fue?
El golpe fue porque él cae, se resbala porque se sale la moto en la hierba, lo tira por arriba, hace un face tag que le llaman. Él cae, la moto que viene después golpea en la moto y se cae también. Y luego llega otro piloto, no me gusta decir los nombres, ¿de acuerdo? Porque tampoco se tiene otro piloto, otro compañero suyo, y lo embistió. Exactamente no te puedo decir, él tenía un fuerte traumatismo craneoencefálico y bueno, muchísimas heridas, pues me imagino que el golpe fue brutal, aparte que la moto que venía arrastrando también le pasó por encima, nada más cuando cayó.
Sí.
Pero al final la circunstancia, porque esto puede ocurrir, ¿no? Pero quiero quedarme con eso, ¿no? Que es el accidente que nunca debía haber ocurrido, porque no estaban en competición, había terminado ya, eso no servía para nada. Y no se hizo caso ni en este caso ni de las banderas ni de los avisos que le marcan a los tres, ¿no? Estaban como si estuvieran en la propia competición.
Sí.
Es muy complicado, pero cuando ocurren estas cosas, pues evidentemente te quedas muy mal, ¿no? Porque se ve una imagen del motociclismo que no debía de ser tampoco, ¿no? O sea, no todo vale, hay una hipocresía que no debía valer, y eso hay que decirlo, aunque duela.
Ya. ¿Hablas de hipocresía?
Sí, hablo de hipocresía.
¿Quieres decir algo que no quieres decir o qué, Néstor?
Me tiras, pero sí que hablo de hipocresía en el sentido, pues, que luego pues todos estamos en la foto,
sí.
Todos estamos lamentándolo, todos recordamos a Jansson, todos miramos al cielo. Es evidente, eso es lo que nace a los pilotos. Eso es lo que nos nace a todos, pero y aunque sea muy duro decirlo, yo tengo en estos momentos 57 años y a los 14 años, lo digo así, prácticamente me escapé de casa para ver mi primera carrera en el Jarama. Y antes había otro compañerismo, antes había otro motociclismo, antes había otro deporte del que hay ahora. Ahora el dinero puede con todo.
Sí.
Y nos sumamos a esas fotos, a esas preguntas continuas y constantes, ¿no? A ese morbo de un accidente que ya digo que nunca debía de haber ocurrido.
Tú cuando dices que viste otro, la primera carrera y te hubiese, supongo que como cualquier otro aficionado, te hubiese gustado correr en los circuitos, hubieses pagado por correr, ¿no? Hoy en día esta circunstancia es real casi, o sea, hay algunos casos en los cuales se paga por correr.
En todos los casos se paga.
¿En todos?
En todos. Casi con toda seguridad. Te estoy hablando incluso de pilotos que están en MotoGP, que tienen que pagar al equipo para poder correr. No es cobrar o no pagar nada, no, pagar para poder correr. Y prácticamente, cuando hablamos de Moto3, prácticamente todos los pilotos que quieren llegar ahí tienen que pagar verdaderas fortunas para poder llegar a estar en una carrera. No prima solo la valía del piloto,
sí.
Es un tema económico, los equipos cobran todos, y a mí me parece bien, lo profesionalizamos y me parece perfecto, o sea, yo ahí no tengo nada que decir,
sí.
Pero lo que no me parece bien es que el único que se juega de verdad la vida, el que está encima de la moto luchando por esa milésima curva a curva, es el que menos cobra, el que no cobra nada o el que encima tiene que pagar. Eso es lo que no me parece justo. Yo creo que cualquiera, y más en un campeonato del mundo, en un FinCEP, en estas competiciones tan importantes, la parte más importante, y yo eso lo he defendido mucho a través de las federaciones y lo he defendido a través de todo, debía de ser el piloto. Si el piloto... pongo un ejemplo que es muy claro. Si a un jugador de segunda división B o de segunda o tercera división se le debe un euro en concepto de ficha, al equipo lo descienden de categoría. Sea el Real Madrid o sea el Elche, da igual, lo descienden de categoría. Si un solo euro se queda por pagar a un jugador de fútbol. Imagínate si un piloto no cobra, sino encima tiene que pagar. Eso es lo que no me parece justo. Está claro que el equipo tiene unos gastos, por eso hay unos sponsors, pues entonces yo creo que tenía que ser los pilotos, o sea, los equipos, pero no podía haber un equipo que tenga un piloto que el piloto no firme como que ha tenido su compensación económica, que creo que es lo menos que se puede pedir. Al final el equipo vive del piloto, porque no hay ningún mecánico que se suba encima de la moto, solo se sube el piloto.
Sí, un piloto aficionado ha perdido también la vida este sábado por la mañana tras sufrir una caída en el circuito de Jerez. Se repite de nuevo. María José Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola, Plata. Néstor, encantada de escucharte. Hola. Y muy de acuerdo en todo lo que dices. Efectivamente, no hay equipo sin pilotos, y no al contrario. Y efectivamente hay hipocresía, pero no solamente en el mundo de la competición, sino en el mundo del propio usuario de a pie, ya te lo digo yo, que yo que me muevo en el mundillo de la seguridad vial, hay mucha hipocresía a la hora de pedir, manifestarse una vez al año, y ya con eso hemos cumplido, y el resto del año que hagan los demás la faena, y eso tampoco es.
Oye, y en tantas de entrenamientos ocurre también lo peor, como ha pasado este fin de semana en Jerez.
En este caso, además, el chico que ha fallecido en Jerez, hay que decir las cosas claras, igual que ha hablado Néstor, ha sido por culpa de él mismo, por culpa de querer exhibirse. Y de verdad, sin ánimo de querer polemizar, y de verdad que siento pena por el hecho de que ha dejado una familia, ha dejado una mujer y dos hijos, o sea, que está muy bien que se desfogue en el circuito, con lo cual un punto para él en el sentido de que sabe dónde hay que correr, en el circuito y no en la carretera, me parece estupendo, se ha pagado un dinero para poder desfogarse su adrenalina dentro del circuito, cosa que es de elogiar, pero luego esa parte de querer un poco exhibirte o dar un poco de más por una buena foto o por mira que te vean, por desgracia ha sido lo que ha ocasionado que se saliese en el último momento, perdiera tracción la moto y cayera y literalmente se desnucara. Entonces,
sí, pero a ver. Eso es lamentable, pero igual que te digo una cosa, María José, o sea, y comparto, ¿no? Pero eso ya no es un piloto, eso es una persona, es como el que dice, mira, yo voy a disparar una escopeta a un centímetro de la sien para hacerme una foto, o me voy a hacer una foto lo hemos visto, hay gente que se hace una foto para subirla a las redes sociales, eso ya es. Pero por lo menos esta persona estaba en un circuito y estaba practicando. Yo cuando hablaba de la otra hipocresía, creo que es la más dura, ¿no? La que está el dinero, ¿no?
Pero que al final, Néstor, el mundo de la moto es muy complicado, sea la vertiente que sea. La vertiente del usuario y la vertiente del campeonato. Porque, primero, como bien has dicho, no hay equipos sin pilotos. Pero es que no hay ni pilotos ni equipos. Ni funcionaría el mundo de los campeonatos sin usuarios que fueran a verlos.
Efectivamente, ¿correcto? Eso es así. Y luego los usuarios quieren hacer lo mismo que hacen sus ídolos.
Entonces, ¿qué ocurre? Que hay algunos que sí que tienen dos dedos de frente, que les gusta lo que es la velocidad, pero tienen dos dedos de frente y dicen, es que yo sé que en las carreteras se circula, no se pilota. Y se pagan su dinero, se ahorran su dinero, pagan un dinero para hacer unas tandas, como este fin de semana que hemos tenido aquí en el circuit, que estaba este fin de semana, y un compañero nuestro además ha pagado su dinero para poder desfogarse en esas tandas, y es estupendo, me parece genial. Luego hay otra parte, que son los que proclaman mucho la seguridad y no sé qué y no sé cuánto, y es que no hay dinero para hacer tandas, o es que no sé qué, o no tengo dónde desfogarme y me voy a una carretera, pues como la Carrasqueta o Dos Aguas, Montanejos, a desfogarme, porque he hecho un curso que me han enseñado un mogollón de cosas, voy a ponerlas en práctica aquí, te gastas un pastrón en equipamiento, porque hay que decir que mucha gente se gasta, y es verdad, los ves súper bien equipados de arriba abajo, pero no soy capaz de pagar 115 euros o 120 euros por hacer unas tandas, para desfogarse en un entorno controlado.
Bueno, ¿vale? Si te parece, Alonso, un detalle importante, porque vamos con el tiempo más ajustado. Néstor, sí, es verdad que tú, no solo tú, sino todo tu entorno, incluido yo, sufrimos algo muy similar, ¿no? Menos mal que Los Ángeles, en este caso, no se llevaron a Pau.
A Pau.
Pero sí que lo vivimos.
Ya sabes, los siete días de la noticia del segundo día era mucho peor que la del primero, y la del tercero mucho peor que la del segundo y el primero, pero bueno, gracias a Dios, eso fue una desgracia, sí. También un accidente, pero gracias a Dios en este caso cayó en la parte buena, ¿no? Como podía haber ocurrido ayer.
Sí.
Pero ya te digo, o sea, entrenando, subiendo al Everest, practicando apnea, son deportes de mucho riesgo. El problema es lo otro, la hipocresía viene del otro lado, ¿no? O sea, la hipocresía viene en el otro sentido, y bueno, y es una pena que esto lo tengamos a lo mejor que decir cuando hay una persona, un chaval joven de 19 años que ha fallecido, ¿no?
Es decir, que todo lo que rodea al mundo del motociclismo no es oro, no son Rossi, Márquez, etc., ¿no? Que si nos bajamos a la segunda categoría o incluso a la tercera, como es el caso este, algunos incluso tienen que sacar la billetera del padre.
El 90%,
La billetera del padre, directamente.
La billetera del padre, sí, sí. El padre se busca la vida con amigos, con sponsors. El propio Valentino Rossi, hablamos de Valentino Rossi.
Sí.
Graciano, le pedía dinero todos los fines de semana a sus amigos, y entre todos sus amigos, por eso aparece la famosa pegatina de Valentino Rossi en el casco de toda la vida, ¿no? Del pollo, ¿no? O sea, eso era ni más ni menos los amigos del que él pensaba que tenía una pollería, ¿no?
Sí.
No, eran los amigos, era Graciano. Que cogía dinero para poder ir a correr. Y eso te lo digo porque lo he vivido en primera persona, porque lo he hablado personalmente con Graciano, o sea, en el circuito de Jerez. No es algo. Y en ese momento, Valentino Rossi, cuando yo te estoy hablando de esto, tenía 13 años.
Ya.
Y lo he hablado personalmente, no es algo que me han contado.
Tú lo sabes, claro, y empezando por ti mismo, porque lo has vivido con Pau, y los que conocemos a muchos críos que empiezan a querer subirse una moto, el dineral e incluso lo que tienen que vender los padres, porque saben la ilusión que le hace a los niños, porque yo también conozco otro caso en donde el padre vendió la moto y otros enseres para poder comprar una motocaravana, para poder llevar al chiquillo a todos lados, le costaba un montón de pasta. El chiquillo, de verdad que funcionaba muy bien, pero llegó un punto en que ya no sabía de dónde sacar más dinero y el niño se tuvo que quedar fuera. Y tuvo que dejar lo que más le gustaba, porque ya no sabía de dónde sacar dinero.
Bueno.
O sea, es brutal y parece increíble, porque claro, cuando los ves ahí el gran premio tal, parece todo tan fácil,
sí,
¿no?
Parece maravilloso, pero lo que dice, hay algo de cinismo ahí detrás. Bueno, Néstor, gracias por estar con nosotros, a ver si podemos charlar en más ocasiones, pero que no sea por este motivo,
Efectivamente, o sea, yo sigo estando este domingo Superbike y MotoGP todo el día viendo motos y seguiré viendo motos hasta el último momento, ¿no?
Bueno,
pero creo que
pues un abrazo muy grande, Néstor. Gracias por estar con nosotros. Gracias al Peluca, Néstor Tortosa. Oye, Alonso, por cierto, mañana estará con nosotros Miriam Moya. No hay velocidad segura, es su libro.
¿Te suena, no, el libro?
Sí, me suena el libro y además tiene una referencia muy directa con el jugador de fútbol, con Reyes, que mañana es su aniversario, desgraciado.
Efectivamente, y que tenemos la suerte de tenerlo, porque nos lo ha enviado. Yo solo quiero hacer un apunte y una reflexión.
Muy rápida, Alonso, por favor.
Muy rápida. Este fin de semana, aparte del piloto, han fallecido 6 usuarios de moto.
Sí.
Por favor, empieza el verano, que no empiece la escabechina. O sea, vamos a ver si empezamos a tener todos 2 deditos de frente. Cuando digo todos es de 2 ruedas y de 4 ruedas. Solamente quería decir eso.
Alonso, gracias.
Venga, un abrazo. Hasta
luego,
mañana.
María José Alonso. Adiós. De la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Mañana charlaremos con ella y, por supuesto, con Miriam Moya sobre No hay velocidad segura. Y entramos inmediatamente ya a hablar de lo que es Gecatón. Nos ponemos en marcha con David de Diego.
Quiero agradecer estos 40 años a Juan, nuestro primer cliente, un Volvo 240. ¡Qué recuerdos! Y a Lola, última clienta de un Volvo XC60, sin olvidarme de Luis, de Julio...
En AutoSweden el agradecimiento es interminable, porque llevamos 40 años reinventándonos para ti. Te esperamos en nuestras instalaciones para celebrarlo juntos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Nemetízate con el diseño. La aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Pues nemetizados, estamos 10 minutos para las 4 de la tarde. Vamos con David y Diego. Hola David, ¿sí que es ahí?
Buenas tardes, Vicente. ¿Estás nemetizado ya?
¿Nemetizado? Sí, sí, estoy nemetizado. Estoy jacatón perdido, yo. ¿Qué es esto de jacatón?
Bueno, es un palabra, yo no sé si llega a ser un acrónimo, es un palabra que es la mezcla entre hacker y maratón. Sí. Cuando se reúnen mucha gente que sabe algo de algo de algo o quieren descubrir algo de algo, sí. Vicente, y vamos a unir a esta explicación a José María García de SIC, que es uno de los organizadores de este evento.
José María, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David.
¿Todo bien?
Pues muy bien, fenomenal. Después de un fin de semana como el que hemos tenido, con actividad, puedes descansar ya el domingo.
Ah, vale, vale. Algo es algo, ¿no? Por lo menos.
Efectivamente.
Pero el lunes volvemos a la marcha, otra vez.
Volvemos a la marcha, ya estamos aquí a tope.
Sí, Vicente. Bueno, yo le preguntaría, para que nos contase brevemente, José María, ¿qué es un hackatón? Yo lo he explicado así, gente que sabe mucho de algo y se reúne para investigar más. En este caso era con Mercedes Eléctrico y los estudiantes y también profesionales que han pasado por ESIC.
Efectivamente. Sí, si queréis os lo cuento. Como dice David, al final uno de los acontecimientos es importante de la ciudad de Valencia en estos últimos, porque venimos de donde venimos y la verdad es que fue un auténtico, ¿no? Capaces de hacerlo de, además de forma con todas las medidas de seguridad, ¿no? Pues sí, os cuento y luego os cuento un poco lo que fue el RC. Un hackatón es lo que decía David, y al final es pues que lo que hacemos es por la preparación previa, pero los alumnos les indicamos el reto que vamos a tener el día, ¿no? Es todo hacerlo en tiempo récord. Participantes se reúnen cuando ya llega el día en un estoy durante un tiempo especificado, asigna una misión, un reto. En este caso era conseguir, ¿verdad?, un atar conocimiento y creatividad, estrategia hacia un futuro más sostenible, presentando un proyecto para reducir las palancas del trico. Ese fue el reto que le pusimos. Nos se dividieron en equipos entre 2 y 5 personas, iban con sus dispositivos, sus ordenadores, se conectaron a una plataforma que les habíamos habilitado anteriormente, que es Ventornado, pusieron a trabajar juntos, a colaborar entre ellos y entre otros equipos. Bueno, y en definitiva, al final del tiempo, dan unos resultados, ¿verdad? Y recogemos y escogemos a los ganadores.
Y bueno, eran 4 sedes en el Hotel Balneario de las Arenas, estaban también en el Servicio Oficial de Mercedes, sede de SIC, en Somnia, en el Puerto, todos conectados, y desde que acaba de empezar cada estudiar con vosotros, a gente que ya es profesional trabajando.
Gente, al final se trata de, bueno, nuestra vocación ya sabéis que es transformar a las personas a través de la formación, la experiencia. Esto fue un elemento especial y estamos hablando de futuros, los actuales profesionales y los futuros profesionales. Incluso había, como pudiste comprobar, David, había muchos alumnos que ya habían terminado, que ya se habían graduado, pero que estaban allí porque querían continuar con esta experiencia, ¿no?
Sí, yo me quedo con una sensación, José María, y se lo comentaba, sí, a Vicente antes de empezar el programa. Digo, más jovencitos que nunca habían probado un coche eléctrico, los más juniors de toda este hackathon, van del coche, la frase es: me gusta mucho, yo quiero, no sé por qué, pero quiero esto para mi futuro.
Sí, sí, efectivamente. Sí. De los alumnos, desde qué experiencia nos ha encantado, pues es con mucha gente, visitas instalaciones, ven, vienes a probar los coches, hoy de las personas que están involucrando en el hackathon y desvenes, tíos, son creativos, más en un ambiente de empresa mental este tema, ¿no?
Sí, yo me quedo con una conclusión, sí, final, si te parece, José María, que yo creo, sí, que lo que pudimos calcular, porque claro, los equipos tenían sus coach, gente de Mercedes, incluso, sí, estuvo de forma virtual Eduardo García Olivares, presidente de Mercedes, sí, España, sí, con ellos, gente del equipo de aquí de Valencia, y sobre todo yo me quedo con una cosa que era la conclusión a la que llegaron los tres principales, los tres ganadores del evento, sí, pero también, sí, el resto de equipos. Esto del vehículo eléctrico tiene un camino fácil, que es que el usuario lo pruebe. Yo creo que fue la conclusión a la que llegaron todos. La elección tiene que ser esencial con los usuarios.
Totalmente. Todos llegaron a esa conclusión. Después, lo que es todo el proceso de haberlo probado, les cambió totalmente. Entonces sí que efectivamente fueron hacia el descubrimiento de las palancas de incertidumbre del coche eléctrico. Porque no estamos hablando de tecnología del coche eléctrico, sino de coche eléctrico de cara a cómo lo pueden utilizar. Bueno, estamos muy contentos. Fueron 2 participantes, 300 alumnos, caramba, 62 equipos, 20 profesores que estuvieron en todo momento ayudando y al final aportándole y conduciendo también el proceso de adaptaje. Y bueno, pues la verdad que estamos encantados, ¿no? Encantados de los resultados. No es el primero que hemos hecho, ya lo venimos haciendo. Lo que pasa es que después de todo este proceso que hemos tenido de formación presencial, formación online, formación híbrida, pues teníamos muchas ganas de hacer, ¿no? Sí. El viernes y el sábado.
Oye, José María, yo tenía entendido, el hombre de las 3C, sabes que es David de Diego, muy conocido y famoso ya en el mundo entero, nunca mejor dicho.
Sí.
Y yo me he dado cuenta, dice, ¿por qué participa? Dice, las 3D. Digo, pues claro, pues hay que participar porque está el hombre de las 3D. Y dice, no, es desarróllate, descubre y disfruta. Yo pensaba que era David de Diego, pero no, ahora ya, a partir de ahora diremos las 3D, desarróllate, descubre y disfruta, ¿no? Un poco era el desarrollo profesional, las tendencias del mercado, el presente y futuro de los vehículos sostenibles, ¿eh? Vamos a tener que cambiar un poco el nombre de David también, en este sentido, ¿eh?
Bueno, yo en este caso no participé, Vicente. Fue un placer, sí, participar, pero sí, como jurado.
Sí.
Un poco llegar a esa conclusión final, ¿no? Y ver los equipos cómo habían trabajado. Yo, si os parece, nombres de los equipos para que se oigan ellos en la radio, que ya lo comentamos cuando se entregaron, el Power EQH, que quedó en primera posición. El segundo fue el Poison Hesco. Y el tercero, Map Scooters. La verdad es que todos hicieron un gran trabajo, pero bueno, alguien tenía que dar arriba. Y yo creo que esto, ¿habrá en 2022 también un hackathon de estas características? ¿O crees, José María, que la gente ya tendrá claro lo del vehículo eléctrico?
No, yo creo que tenemos que seguir. A ver, nosotros, Mercedes-Benz Valencia es una compañía con la que nos encontramos muy a gusto. Compartimos valores con ellos y además, pues bueno, una excelente para colaborar con nosotros en distintos retos. Ofrece la oportunidad siempre de que acerquemos a los alumnos a la realidad. En tanto, yo creo que vamos a tener que seguir pues haciendo experiencias de este tipo, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que es fundamental. Pasos que vamos dando y que al mismo tiempo pues vamos aprovechando, porque para nosotros el hackathon es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta y está dentro de un proceso de aprendizaje. Y es una herramienta para desarrollar pues lo que son las habilidades, las competencias profesionales, las competencias personales de nuestros alumnos. Y la verdad es que con Mercedes estamos muy a gusto.
José María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por invitarme.
Encantado, José María García de SIC, con nosotros aquí en Luz de Cruce, con el hackathon. Por cierto, de Diego, este fin de semana tenemos la Feria del Automóvil del 3 al 6 de junio, jueves 3, viernes 4, sábado 5, domingo 6, empieza el jueves, por tanto, 28 marcas, 25.000 metros cuadrados, 40 expositores, 1.500 coches a la venta que se van a ir renovando, conforme avancen los días, de Diego.
Sí.
Bueno, vamos a tener unos días chulos de verdad. Oye, mañana, por cierto, tenemos que ya sabes que entra en vigor la nueva normativa de las ITV, más estricta, y atención porque los vehículos británicos van a ser ya vehículos procedentes de terceros países. Curioso, Curioso.
Sí, sí, externos a la Unión Europea. Sí. Oye, y yo mañana, porque ya no hay tiempo, te contaré la Xtreme E, que ganó otra vez el equipo de Rosberg allí en Senegal, y el joven Alex Palou, que rozó la gloria en las 500 millas de Indianápolis. Quedó segundo a décimas de Helio Castroneves, del portugués, que se llevó las 500 millas de Indianápolis, Vicente.
Gracias, Diego. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Mañana más del mundo de la movilidad aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia.